tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suáncar González.
COPE. Estar informado.
Una de la madrugada en España, recordando una hora menos en Canarias, entramos en una nueva jornada olímpica, después de que España ayer, con dos oros, consiguiera un subidón en el medallero hasta alcanzar la 18ª plaza. Sin duda, ya más acorde con el potencial del deporte de nuestro país y sobre todo con las expectativas. Y de esta, todavía con más opciones de medalla, algunas ya aseguradas, como la del fútbol o la del waterpolo femenino, que nos pueden dejar en un lugar muy similar al de los últimos Juegos Olímpicos. De hecho, Miguel Aguilar, si repasáramos lo que ha ocurrido en otros Juegos a estas alturas, que después, es decir, después de la 14ª jornada, estaríamos ya en números muy similares.
Hola, Suáncar, muy buenas noches. Sí, en números muy parecidos, en Londres teníamos al final de la 14ª jornada 12 medallas, pero de aquí habría que quitar, entre comillas, la medalla de halterofilia de Lidia Valentín, que se la dieron más tarde. Entonces tendríamos 11 y acabamos con 19. Luego en Tokio, en Río de Janeiro, perdón, a estas alturas llevábamos 10 medallas. Y en Tokio ahora mismo llevamos 12 medallas. Y una curiosidad, en la jornada 14 ganamos medallas casi siempre. En Londres ganamos 2, en Río ganamos 3 y ahora en Tokio hemos vuelto a ganar 2 medallas. Y en comparación con Barcelona 92... a estas alturas teníamos 14 medallas de las 22 que hicimos, así es que vamos en ritmo de hacer más o menos las mismas medallas que en Londres o en Río, o incluso de poder llegar a las 20, que ojalá.
Ya veremos. En cualquier caso, las disciplinas son diferentes, las circunstancias son distintas, pero hace unos días ya decíamos que tendríamos la ocasión de acercar a esa cifra de las 17, 18, 19... de estos últimos Juegos Olímpicos. Hablando de cifras, Luis Basteiro acaba de finalizar el partidazo récord en el streaming en lo que llevamos prácticamente de verano.
¿Qué tal, Suáncar? ¿Cómo estás? Sí, récord mensual del partidazo con 61.000 oyentes siguiendo el programa a través de la aplicación de COPE, de la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE.es. Ahora mismo tenemos conectadas a 49.250 personas que están escuchando esta introducción de Tiempo de Juego Amanecer en Tokio y que han estado pendientes a lo largo de todo el programa del partidazo, de la salida de Messi del Barça y de toda la actualidad de los Juegos Olímpicos, incluidas de las entrevistas que acabamos de realizar a Sandra Sánchez y Alberto Ginés.
Pues precisamente Sandra Sánchez y Alberto Ginés fueron protagonistas ayer con dos oros que nos dieron a todos un alegrón de campeonato.
El juez se sitúa entre las dos, a su derecha Sandra, a su izquierda la japonesa Ángel. A ver qué ocurre.
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez, que es la mejor karateca del mundo! ¡Ya le puedes pintar ese ojito a tu muñeco tuerto! ¡Has cumplido tu propósito y ha hecho esos corazones que le dedica a sus sobrinos, Manolo! ¡Corazones de colores! Sandra Sánchez, talaverana de 39 años, cumple el sueño de su vida y se proclama campeona olímpica.
¡Vamos, Austria!
¡Vamos, Austria!
¡Hazlo por ti!
Venga, venga, tranquilo.
¡Hazlo por los Alpes! ¡Hazlo por lo que quieras! ¡40!
¡Vamos!
¡Un poco más, Jabato! ¡42! ¡Sube uno más! ¡Sube uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval! ¡Sí, chaval! ¡Es como si nace un surfista en el Sáhara! ¡Pues el surfista es campeón olímpico de escalada! Decía que su reto era París 2024, pero si ya eres campeón en Tokio 2020...
Dos oros más que nos hicieron vibrar con la narración de nuestro equipo de enviados especiales, que ya está operativo desde primerísimas horas de la mañana, porque ya hay deporte en directo, Manolo Lama.
Hola, muy buenos días, Suáncar. Bueno, hay algunos que se han levantado a las 5 de la mañana de aquí, que es el caso de Fouto y de Gil, para vivir los 50 kilómetros marcha a las 5 y media. Se daba la salida. Gil, sitúame la carrera.
Hemos dejado atrás el kilómetro número 32 de esta prueba de 50 marcha masculinos con un líder, el polaco Tomala, que toma una diferencia de unos 10-15 segundos sobre un grupo de perseguidores. En ese grupo de perseguidores hay un español, Marc Turk, aunque intenta no perder comba de ese paquete perseguidor, pero para mí la noticia de momento es la masterclass que un día más está dando Jesús Ángel García Bragado. Don Jesús Ángel García Bragado, puesto número 27 al paso por el kilómetro número 30 a 1.40 del líder de la prueba.
Bueno, rápidamente nos vamos a vivir con Fouto, que está en Sapporo, ahí en el asfalto. Primero, lo que se huele; segundo, lo que se siente; y tercero, ¿qué se observa en el box español, Fouto?
Bueno, Lama, lo primero que hay que decir es que estamos en 27 grados de temperatura, más humedad que los 20 kilómetros marcha ayer, unos 80, el porcentaje de humedad aquí en el centro de Sapporo, en el Parque Ori. Y bueno, buenas sensaciones del debutante Marc Turk, de este ibicenco de 27 años, que está debutando en unos Juegos Olímpicos, campeón de Europa, y que está, como decía Gil, en ese segundo grupo por detrás del polaco Tomala, que ya prácticamente se ha escapado. Y por supuesto, un poco más atrás, García Bragado, que en teoría, se despide con estos octavos Juegos Olímpicos. Así que buenas sensaciones, sobre todo las que está dejando este chaval de Ibiza, de Santa Eulalia, Marc Turk.
Bueno, el primer detalle, Fouto, tiene que ver precisamente con la hora. La prueba de 50 kilómetros marcha ha comenzado a las 5:30 de la madrugada. Sí. Más allá de la hora que te has levantado tú, estos atletas, ¿a qué horas han levantado? Porque Gil, Fouto, si empieza una prueba a las 5:30, mientras que los trasladan, mientras que calientan, habrán tenido que comer antes. ¿A qué hora, Gil, Fouto, se han podido levantar?
Pues mira, estos atletas, Manolo, han llegado aquí al centro en autobús todos a las 4:30 de la madrugada. O sea, es decir, prácticamente no han dormido. Es verdad que aquí amanece muy temprano, pero también es cierto, Manolo, que era una de las opciones que más fiables, ¿no? Que la marcha se pudiera disputar a las 5:30 de la madrugada aquí en Japón, porque evidentemente hace menos calor que a una hora más avanzada, ¿no? Ya poco a poco se va notando que hace más calor. También es cierto que en el recorrido que estamos aquí en el centro, en casi todo da la sombra, y eso se agradece un poco, que no te dé el sol de cara, pero evidentemente a las 5:30 de la mañana en Japón, con el calor que está haciendo, con la ola, con la humedad que tenemos aquí, era una de las opciones para que se pudieran disfrutar estos 50 kilómetros marcha.
Bueno, quiero decir, Gil, que prácticamente habla Fouto del calor, habla Fouto de la humedad. Vemos a muchos que van con la bufanda de hielo, ¿no?
Sí, con bufandas de hielo, con toallas por encima. Llamaba un poco la atención esa especie de gorra sahariana que, por ejemplo, llevaba Johan Dinis, el francés, un clásico de la marcha, que, por cierto, en uno de los repostajes pasaba de largo y no se hidrataba y le tenían que coger prácticamente al vuelo y devolverlo al box francés para decirle: oye, chato, hidrátate, porque si no, no vas a acabar. Y bueno, chalecos de hielo en la preparatoria, en el calentamiento, toallas por encima, una especie de esos collares humidificados para no padecer calor. Y aunque vayas por la zona de sombra, te aprieta el bochorno, te aprieta la humedad, y a la que tiras el refrescante, otra vez empiezas a sudar, y no te digo más con lo que tienes que hidratarte.
Por el tema del COVID, por cierto, Lama, Gil, se cargaron las esponjas esas que te las echabas por encima en otros juegos, y ahora son bolsas de hielo. Y justo en la meta, en la organización ha puesto una piscina de hielo para cuando terminen que los marchistas se puedan meter en esa piscina, porque evidentemente, claro, estamos hablando de una temperatura corporal muy alta.
Claro, para que baje la temperatura corporal. Por cierto, estamos en el kilómetro 34, quedan 16. Evidentemente, los juegos no son ajenos al bombazo, Swankar, de el divorcio Barça-Messi. Hoy, hasta en los periódicos japoneses, la portada, no es portada, pero sí que tiene un recuadro abajo donde Fotos anuncia que Messi no sigue en el Barça.
Sí, ¿me lo preguntas a mí, Lama?
Sí. Tú y yo somos los que más madrugamos.
No, desde luego.
Claramente, como se hablaba de béisbol, se hablaba de medallas, se hablaba de juegos, pero abajo había ahí el cuadrito de Messi no al Barça, ¿eh?
A mí, Lama, ayer me mandaron un mensaje una persona que sabe mucho de esto y me dijo que estuviera pendiente de la tarde. Yo le dije que estoy en Japón y que evidentemente en la tarde de España yo iba a estar durmiendo. Y me dijeron que no durmiera. Y claro, luego cuando me he levantado esta mañana tempranísimo, Ahora he visto lo de la portada y evidentemente Messi no solamente es portada en España, sino es portada en prácticamente todo el mundo, porque la noticia evidentemente ha corrido como un reguero de pólvora y mucho ha sorprendido, porque todos, casi todos, daban por hecho que Messi iba a continuar.
Bueno, tienes ahí, Gil, en el grupo cabecero, a un español, ¿no?
Marc Turk, el Ibicenco. Después de lo que me pasó ayer, no quiero decir nada más.
No digas nada.
Cuidadito con Turk.
Bueno,
ahí
pues,
lo dejo.
Ahí queda eso, Swankar. Queda carrera por delante, pero un español en el grupo cabecero. A ver si nos da una alegría ver de Sapporo.
Pues enseguida volvemos, pero antes que nada, Manolo, hemos escuchado a Paco González, hemos escuchado a Juanma Castaño en el partidazo. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo tengo una percepción de que una cosa es Messi y el Barça y otra cosa es Messi en la Liga Española. Y de una manera u otra, la Liga Española sigue perdiendo efectivos de gran nivel.
Bueno, yo seguramente seré un loco, seguramente esté a 12.000 kilómetros. Yo creo que este cuento no se ha acabado.
No eres el único, ¿eh?
Bueno, pues seguramente.
No, que Miguel Rico es... decía que a lo mejor había alguna última opción, pero me da la impresión en cualquier caso.
No, o sea, la nota es clarísima. El divorcio, o sea, parece calcado. No creo que Laporta se atreva a tirar una nota como la que tira públicamente. Pero yo, el silencio de Messi. Y sobre todo, no sé. Yo creo que hay algo más, que no significa que Messi vaya a seguir en el Barça, pero yo creo que este cuento no se ha acabado. No sé cómo va a terminar, a lo mejor es un órdago de Laporta, no lo sé. Además, ese movimiento de Laporta alineándose con Florentino sabiendo que necesita dinero, yo creo que este cuento todavía no se ha acabado. Pero lo normal, lo lógico, es que Messi no siga, que hemos perdido al tío más grande de la historia del fútbol, que lo hemos disfrutado, que vaya donde vaya vamos a estar con él, porque nos va a seguir alegrando la vista, pero sigo pensando que este cuento no se ha acabado.
La opinión de Manolo Lama, con el que volveremos casi inmediatamente, porque hay un español ahí que puede todavía tener alguna opción de medalla. Hasta dentro un momentito, Manolo.
Adiós.
Bueno, es el directo con los Juegos Olímpicos en activo ahora en Tokio, pero también tenemos cada día que acercarnos a una opinión, la opinión de Pedro Martín, que además será hoy nuestro invitado especial en lo que va a ser una, sin duda, actividad olímpica en la que esperamos que también Pedro Martín tenga capacidad suficiente para analizar con los Juegos Greco-Romanos.
Los Juegos Greco-Romanos. Greco ha empezado a especular. ¿Te imaginas a un afgano saliendo a hombros de la Mastranza? ¿A un sueco haciendo una película de Mariano Zores? ¿A un ruso como número uno en música country? ¿A un chino con el pelo lo afro? ¿A un tanzano ganando el torneo de los cuatro trampolines? ¿A una española medalla de oro en karate derrotando a una japonesa en Tokio? Y ahí se ha parado. Y ha empezado a alzar la voz. Pero Sandra, ¿tú sabes lo que has hecho? Una de Talavera, como la abuela de Guas, y en kata, el karate más puro. Greco no paraba de hacer aspavientos. No era para menos.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la vida.
Pedro Martín, ¿cómo te has sentido en este programa con tus Juegos Greco-Romanos?
Bueno, pues bien, es una cosa curiosa, pues se me ocurrió, digo, bueno, pues vamos a hacer una gracieta. Y bueno, aparte de...
No, pero una gracieta con opinión, que además...
Sí, no, claro.
Que
claro,
muchos te han descubierto en esa faceta de la opinión.
Sí.
Me lo decía hasta digamos que Esteban Larrañaga, decía, oye, mira Pedro.
Sí, de vez en cuando me retrotraigo a cuando era un periodista normal, y no de números como ahora.
Bueno, un periodista de números también es un periodista.
Sí, no, pero que está especializado en números y, claro, yo me acuerdo que cuando tenía 23, 24, 25, 26, 27 años, pues era un periodista normal que se dedicaba a hacer cosas normales como opinión o crónicas o cosas de esas.
Oye, Pedro Martín, ¿qué recuerdo olímpico tienes así que tú digas, antes de ser periodista y de formar parte, digamos, de la información, que tú digas, oh, siempre me acuerdo de esto?
Sí, pues yo es que fíjate, cuando los Juegos Olímpicos de Múnich, que yo tenía 5 años, no sé si es porque realmente me acuerdo o porque lo he comentado luego y al final te crees que lo has vivido, pero yo recuerdo, por ejemplo, hablar con mi hermana, siendo muy pequeño, de Mark Spieth, que para las chicas de esa época, mi hermana era una adolescente, pues era un personaje muy importante, porque era un americano resultón y encima con bigotillo y con las pintas habituales de la gente de principios de los 70, y encima con 7 medallas de oro. Y esos son los primeros recuerdos, claro, luego ya un poquito más mayor, con 9 años, Nadia Comaneci, en Montreal, una chica, una gimnasta, que logró el 10 con una forma de hacer gimnasia pues muy femenina, que no tenía nada que ver con lo que a su lado había de, por ejemplo, alemanas orientales en la piscina, que eran medio machos por culpa del doping, o yo qué sé, Yarmila Kratochvilova en la...
O sea, eran excepciones también. Sí. Ludmila Kratochvilova en medio fondo. Sí, pero yo me acuerdo de aquella época, era Nadia Comaneci, Ludmila Turisheva, la rusa, sí. Olga Korbut. Eran unas niñas prodigio, ¿eh?
Sí, sí, pero claro, entre todas ellas destacó Nadia Comaneci, que fue un fenómeno.
Que después la vimos en los siguientes juegos, sí. Ya era una mujer. Claro, había cambiado muchísimo en porque cuatro años.
¿Cuántos años podía tener Nadia Comaneci? ¿14 años o 15 años?
15, ¿cuándo? 15.
Claro, ya llegó con 19 años con el cuerpo completamente cambiado. Sí, efectivamente, sí. Sino... Y luego, pues eso, el duelo entre Kram y Obed en los Juegos Olímpicos de Moscú. Luego... Me acuerdo mucho de un gimnasta chino que se llamaba Li Nin, que digamos que cuando yo lo vi digo, esto va a cambiar la gimnasia. Fue cuando los gimnastas empezaron a hacer cosas rarísimas en el caballo con arcos y,
sí, sí.
Y que se transformó un poco la gimnasia. Y luego y
me
Ben
estás
Johnson.
Hablando de deportes, eso así, atletismo, gimnasia, sí. Natación.
Los deportes básicos de los juegos.
Y como ves, la introducción masiva de otros deportes, que bueno, son deportes en definitiva, sí. Pero que a veces uno piensa que bueno, que es como mezclarlo todo y al final esa es la esencia del olimpismo, pero
sí,
hay
no.
puristas que pueden pensar otra cosa, no sé.
No, es cierto también, o sea, los deportes básicos ya sabemos cuáles son. Son el atletismo primero, la natación segundo y la gimnasia tercero. Esos son los deportes básicos de los Juegos Olímpicos. Pero claro, alrededor de eso pues hay otra serie de deportes de equipo, que tienen mucho seguimiento, deportes minoritarios, y entre los minoritarios hay deportes minoritarios. Y bueno, pues tienen que convivir todos. Te voy a dar una opinión que también comparte Greto, que es, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional se está dando cuenta del gigantismo de los Juegos, que está creciendo, metiendo deportes nuevos, y nada más que hacen meter limitaciones para que no se les dispare el número de atletas o el número de entrenadores o árbitros que se concentran en la Villa Olímpica, que no pasen de 10.000 a 11.000 más o menos. Pues yo creo que tienen una opción bastante fácil, que es darle mayor importancia a los Juegos de Invierno. Cuando digo mayor importancia, por ejemplo, en los Juegos de Invierno...
Pues ahí vamos jodidos en España, ¿eh? Porque...
Sí, pero claro, sí, pero lo que tienes que hacer, yo creo, es meter deportes que están en los Juegos de Verano en los de Invierno. Porque ya. Así le das importancia a los de invierno y haces que mucha gente que no se entera de los deportes de invierno... Por ejemplo, ¿en China tú crees que los deportes de invierno son muy seguidos?
Pues no lo sé, sinceramente. No. En China pueden seguir ya cualquier cosa.
Sí, pero en España, en Jamaica son seguidos los Juegos Olímpicos
pues
de invierno.
Van a llevar un equipo de bobsleigh, sí, ¿verdad, Victorio Duque? Sí. Que van a llevar los jamaicanos un equipo de bobsleigh.
Efectivamente, efectivamente. Además son muy buenos en la salida por la potencia de piernas que claro. Tienen.
En Brasil, por ejemplo, siguen los juegos de... Joder, pues si metes, por ejemplo...
No lo sé, Pedro, me estás haciendo una
pregunta. No, por eso, no, cuando te estoy haciendo una pregunta retórica. Evidentemente no les interesa nada a los brasileños los Juegos Olímpicos de invierno. Y están metiendo, por ejemplo, especialidades muy estrambóticas en los Juegos de invierno para llenar el calendario. Joder, pues lleva deportes de verano a los de invierno y dale importancia. Por ejemplo, los del balonmano. ¿Cuándo se juegan los campeonatos del mundo de balonmano habitualmente?
En
invierno. En sí. Invierno, pues llévalos a los Juegos Olímpicos de invierno. Ponle los Juegos Olímpicos de invierno, como antes eran, unos meses antes de los Juegos Olímpicos de verano, y mete deportes que se pueden jugar perfectamente bajo techo en los Juegos Olímpicos de invierno, y así las ciudades van a querer los Juegos de invierno tanto como los Juegos de verano.
Acabas de volver de vacaciones, Peter Martin, y ya estás cabreado.
No, sí, no estoy cabreado.
Pero revolucionario. Sí.
Estoy lanzando una idea que es que yo creo que es que a los juegos de invierno se le da muy poca importancia y a los de verano muchísima importancia. Tienes dos eventos muy atractivos por darle importancia a los dos.
Y volviendo al olimpismo, el real, el que está ahora mismo, el que tenemos, España, parece que vamos a estar por lo menos en esa primera división, o por lo menos en el grupo B de la primera división. Vamos a estar en el medallero entre los 20 países que más cosechan medallas. Sí. Al final vamos más o menos a nuestro sitio, ¿no?
Sí, yo ya estuve mirando, por ejemplo, el Producto Interior Bruto en comparación con las medallas que se consiguen, y más o menos España está en el puesto 14 de riqueza mundial, pues más o menos ese sería su puesto, y más o menos por ahí vamos a acabar. Si no acabamos los 14, vamos a acabar los 18, los 20, o depende un poco de la medalla de oro, que es lo que marca el primer
buen elemento. Buen subidón ayer, menos mal. Porque...
Claro, el primer elemento que marca el medallero es la medalla de oro. Sí. No las medallas totales. Y yo creo que más o menos igual podemos quedar en ese puesto. Pero lo que sí es cierto es que cada 4 años, cuando hay Juegos Olímpicos, nos damos cuenta un poco de dónde está verdaderamente el nivel del deporte español. Que muchas veces presumimos, y con mucha razón, del fútbol, por ejemplo, de ser el país...
Que el deporte español en equipos tiene un muy buen nivel.
Claro, ¿no? Por ejemplo, en fútbol...
Es real. Fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo...
En deportes de equipo seguramente seamos la mayor potencia de Europa, porque es que además practicamos todos los deportes. Todos. El único deporte de equipo realmente con cierto nivel en los Juegos que España no tiene representación habitualmente es el voleibol.
Sí, es verdad. Y la tuvo hace
Sí,
hace
pero
tiempo.
Es un deporte que no sé por qué no despega. Pero en el
en
resto
España,
de deportes...
pero en
sí.
Europa, Italia, sí, claro. Tiene una liga súper profesional.
Y a mí me encanta el voleibol. Si hay dos deportes de equipo de los Juegos que me gustan son el balonmano y el voleibol. Y la lástima es que el voleibol, pues España pues casi nunca ha estado, o si ha estado ha tenido un papel testimonial.
Pedro, al margen del olimpismo, llega una nueva liga, esto está a punto de empezar.
Sí.
¿Vas a seguir con tu cruzada con respecto al VAR?
Hombre, claro.
Va a depender de lo que sea de verdad el VAR. Hemos visto un manejo del VAR distinto en la Eurocopa. Quizá en España es demasiado intervencionista o no.
Bueno, en la Eurocopa hay un pequeño matiz que es muy importante. Que es que los árbitros son los mejores árbitros de Europa. Entonces, cuando tienes muy buenos árbitros, el VAR suele intervenir menos. Y cuando interviene, son para corregir errores que son casi evidentes. Pero recuerdo, por ejemplo, que hubo una semifinal en la que hubo un penalti que no fue, y el VAR no intervino porque en los protocolos tiene que ser una cosa muy, muy clara para hacerlo. La cruzada contra el VAR tiene que seguir, porque lo que tenemos que hacer es cambiarlo. Cambiarlo de alguna manera. Lo que no puede ser es que todo en el fútbol esté supervisado, con lo cual todo pierde naturalidad, todo. O sea, tú cuando marcas un gol, ahora mismo no sabes si lo puedes celebrar o no, en ningún caso.
Sí, es que porque en eso se ha perdido cierta liturgia.
Claro, es que...
Porque si nos gusta un gol...
Claro, si tú al gol... Si
el,
tú al
fútbol, el éxtasis que produce un gol... Claro. Y a veces te quedas como diciendo, ¿y esto? A ver qué pasa.
Claro, es que en el baloncesto, ¿cuántas canastas puede haber en un partido? 80, 90 canastas. Pero es que en el fútbol lo normal es que haya entre 2 y 3 goles.
Ya.
Es una cosa muy, muy, muy especial el gol. Entonces, si tú eso le quitas la esencia de la explosión de alegría que genera un gol, ¿qué queda en el aficionado? Nada. Entonces, lo que tenemos que intentar es que el VAR se quede para las cosas indiscutibles. Cuando digo cosas indiscutibles son goles, qué ha pasado la línea de gol o no, fueras de juego muy claros, no la uña
Estoy
de un
pie, acuerdo en eso.
Sino que es y luego para luchar contra los tramposos, es decir, gente que agreda, gente que escupa, gente que se tira al área, gente que marca un gol con la mano aposta, esas cosas, nada más. Entonces,
estoy de acuerdo, porque que tú estés diciendo que hoy fuera de juego porque la punta de la rodilla estaba más cerca que el hombro del otro,
es ridículo,
ya colocar lo que es la matemática exacta.
Claro, no
creo ni que sea exacto, fíjate tú. Es que además... Porque todo tiene siempre un margen de error.
Claro, si tú echas para atrás un poquito la imagen, es decir, si pones el contacto de la pelota con
sí,
el
porque además como el fuera de juego, lo que tú ibas a decir es una fotografía, en el momento del pase, la imagen que se produce, pues tú le das un poquito más antes o después y puedes alterar la fotografía.
Claro, ya un jugador está en fuera de juego o no está en fuera de juego. Sí, Tiene que ser un fuera de juego, claro. Es decir, por eso decía, indiscutible.
Oye, Pedro,
para la lucha contra el VAR, tú ya sabes que he estado vendiendo camisetas y sudaderas.
Yo tengo una, ¿eh?
Sí, sí.
para recaudar dinero, sobre todo. O sea, ya de paso, ya que si podemos hacer algo contra el VAR, que creas que no, toda la presión que hemos metido los que estamos siendo críticos con el VAR ha provocado, por ejemplo, que el tema de las manos se vaya cambiando. Y lo mismo que tenemos que intentar que algunas cosas cambien, pues eso, las camisetas desde hoy mismo, desde esta noche, ya se pueden comprar en una web que me han preparado.
Aprovecha.
Me han preparado unos
colegas. Tenemos ahora mismo en streaming 49.000.
Que se llama Bar No Gracias. Y vendemos camisetas. Bueno, vendemos, yo no vendo. Yo soy el promotor. El que vende es el que hace las camisetas. Que es el que va a recibir los mensajes de por el correo electrónico de si quiere alguien las camisetas o no. Son camisetas y sudaderas muy bonitas, de muy buena bien. Calidad.
Sí, las estoy viendo. Está...
Una, 10 euros las camisetas, 20 euros las sudaderas. Yo, fíjate, las sudaderas... Si me tengo que comprar una de las dos cosas, me compraré una sudadera porque por 20 euros está muy bien de precio. Y recuerdo que de cada camiseta, que son 10 euros, un euro va al banco de alimentos. De cada sudadera, que son 20 euros, va 2 euros al banco de alimentos. Y si compras por valor de 30 euros, ya no te cobran los gastos de envío. Wow. O sea que es una cosa que está muy bien, sobre todo, para recaudar dinero para el Banco Elemento. Ya hemos recaudado 323 euros en venta de camisetas y sudaderas antes de hacer la web. Pues a ver si recaudamos otro tanto, un poco más, y cuanto más saquemos, pues mejor. Mejor para las dos causas, para recaudar dinero para el Banco Elementos y para modificar el VAR. No digo que se quite el VAR, porque no hace falta quitarlo, pero sí cambiarlo.
Yo creo que hace falta el VAR, pero
sí.
Manejado correctamente.
Claro.
Termino, Pedro Martín. Al margen de olimpismo, al margen de la próxima liga, al margen de los arbitrajes, Leo Messi, como aficionado al fútbol, como periodista,
sí.
Que salga Leo Messi de la Liga Española, porque yo no creo, lo dijo antes Ciro López, no tiene ni hueco en el Real Madrid, según Ciro López. Yo creo que Messi tiene hueco en cualquier club del mundo. Pero la salida de Messi, como ya fueron antes Neymar, Cristiano y Sergio Ramos del fútbol español, a mí me da que nos hacen falta iconos. Que está claro que Cristiano o Messi tenían que salir algún día, pero se están yendo muchos.
Sí, sí. Lo bueno que tiene el fútbol español, yo creo, es que es capaz de regenerarse de cualquier desgracia. Es decir, estábamos hablando antes del fútbol español. El fútbol español, recuerdo que en selecciones, por ejemplo, tiene 4 títulos, 3 de Eurocopa y un Mundial, que son muchos.
Sí.
Y que a nivel de clubes es, con diferencia, el país con más títulos de clubes en Europa. Con diferencia, ¿eh? Más de 50 títulos.
Pero es la decir, salida de Messi, que es la pregunta, porque nos vamos ya directamente a Tokio.
Messi tarde o temprano se tenía que retirar o dejar el Barcelona. A lo mejor lo ha dejado antes de lo que pensábamos mucho.
Sí.
Pero yo, por encima de todo, pienso en la dimensión de Messi como jugador y lo que ha hecho en el Barcelona.
En el fútbol español.
Claro, y en el fútbol. Sí, es que es inimaginable. Esta tarde repasaba los datos de Messi. Son datos inimaginables en
sin
cualquier
duda.
Jugador antes de su aparición.
Pues Pedro... O sea, que ha sido un placer.
Igualmente, oye, por cierto,
dime.
Daros un abrazo y felicitaros a todos por lo que estás haciendo durante estos días de juegos, que es una evidencia más de lo que es todo el equipo de la cadena Copa de Deportes.
Y la punta de lanza la tenemos precisamente en Tokio, gracias Pedro. Estoy viendo
un abrazo.
Lo que está ocurriendo en esa prueba de marcha. Veo que Andrés Chocho sigue entre los mejores, el ecuatoriano que no falla en ninguna prueba olímpica, Manolo Lama.
Bueno, el hermano de Juanma Castaño, el tío que fue entrevistado aquí en la cadena COPE, con ese arte ecuatoriano. Bueno, sitúamelo primero la carrera, porque de momento está donde tiene que estar el español, Gil.
Me estoy poniendo nervioso, Manolo, paso por el kilómetro 38, Tomala ha tomado una distancia francamente considerable, 2 minutos y medio, sobre el grupo de perseguidores, donde Danfi, el canadiense, había intentado romper ese paquete y la aventura en solitario, pero ha sido el nuestro Mark Turk quien ha encabezado la opción de caza, y ahora mismo vuelve a ser un pequeño grupo de perseguidores del marchador polaco, con Danfi, con Kawano el japonés y con Mark Turk.
Bueno, para que la gente lo tiene, Tomala, parece que el oro va a ser para él, pero luego hay que pelear por la plata y el bronce. Fouto, box del equipo español, después de la tristeza del bajonazo que nos llevamos ayer, ¿qué se huele, qué se vive ahora mismo ahí?
Bueno, antes de empezar la carrera nos decía Manolo, cuidado con este chaval, cuidado con este chaval. Evidentemente no para ganar medalla, pero es que está haciendo una carrera impresionante. Es que lleva durante toda la carrera, durante toda la prueba, ahí arriba. Evidentemente el polaco ya se ha escapado, pero no se despega de ese grupo, ese segundo grupo que viene detrás del polaco. Así que con muy buenas sensaciones, Manolo, pero tampoco sin...
Que no vendamos la piel del oso antes de cazarlo,
efectivamente,
¿no?
Porque ayer ya nos llevamos un pequeño disgusto con Álvaro, así que cautela máxima, pero evidentemente esperanzados porque es un chaval que está haciendo una carrera impresionante.
Por cierto, Fouto, ayer te escuché con Álvaro cuando entrábamos en directo con él, el chaval de Llerena.
Sí.
Sufrí posiblemente tanto como tú, porque el chaval hacía una reflexión en voz alta que decía 20 kilómetros en marcha, he perdido el bronce por 18 segundos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para mejorar 18 segundos y haber ganado el bronce? Llorando, ¿eh?
Bueno, este chaval lo llevo siguiendo, paisano de Llerena, de Badajoz, lo llevo siguiendo ya bastante tiempo. Este chaval había preparado estos juegos muy a conciencia. Yo creo que él en su interior estaba convencido que podía hacer algo grande. Pero claro, ayer no le encontraba ninguna explicación. Y eso que Diego, que Miguel Ángel, cuando acabó la prueba intentaron consolarle. Pero es que el chaval no se lo podía creer. Es que
la
el chaval
frase es la que te dice, no te fía. Sí, medalla de chocolate, pero de chocolate amargo.
Amargo, sí. Claro, porque él decía, es que yo lo he dado todo hoy. O sea, yo ya no, como diciendo, es que no puedo dar más. Nada, o sea, es que ya es imposible. Entonces, claro, el chaval, insisto, estaba totalmente derrumbado, destrozado. Me cuentan que no ha dormido, evidentemente, en toda la noche. Y bueno, y pasamos ese mal trago. Por eso estamos esperanzados con este Ibicenco de Santa Eulalia Tour, que está ahí. Y que bueno, que a ver si nos da una alegría, pero sin meterle presión tampoco.
No hay que meterle ninguna presión. Ahora, quiero, Gil, quédate un poquito más atrás, búscame a tu ídolo, porque tu ídolo nos sigue dando una auténtica lección, primero, de deporte, y segundo, de generosidad, ¿no? Lo que está haciendo Bragado es un escándalo, ¿eh?
No lo podemos clonar.
No. ¿Cuántos años tiene Bragado?
Un camión, 51.
¿Estos cuántos juegos lleva?
Ocho.
Y el tío ahí le tienes, ¿eh? El tío, o sea, su medalla es terminar la prueba.
Su medalla es el ejemplo, su medalla es la longevidad, su medalla es los valores que tiene dentro y fuera de la carretera. Es una... Bueno, no hay palabras para definir. Yo, mira, me temo que no le vuelvan a engañar, entre comillas, para ser el abanderado español en la ceremonia de clausura, porque toda una trayectoria olímpica con 8 juegos a las espaldas de Jesús Ángel García Bragado merece incluso algo más, no sé, inventarme algo.
Te voy a decir una cosa, para que veas, te vas a asustar porque este dato es mío, no de la guía de Ángel. 192, escucha, Juan Carlos, que te digo, deportistas. De los que están aquí, no habían nacido cuando García Bragado desfilaba en Barcelona 92.
Ni cuando tú hiciste tu primer juego desde Los Ángeles, no in situ, y el resto in situ, llevas tú también 9 juegos y 10 si contamos Los Ángeles.
Sí, bueno, o sea, claro, pero es que yo soy mucho, lo de menos. Aquí el artista García
Bragado. No, pero lo que quiero decir es que ya va habiendo mucha gente que va acumulando juegos y juegos. Lo que acumular juegos participando me parece muy complicado. Y este hombre ya con 51 años, ya me dirás.
Por cierto que...
Corchete, ¿eh?
Sí, abandona Corchete, el tercer español que teníamos en esta prueba. De todas maneras, lo que decís de Bragado me pasa a mí con los estudiantes en prácticas que llegan a la COPE. Que llegan a COPE Barcelona, que ya no han visto los juegos de Barcelona.
No, bueno.
Que ya no...
Pero eso es que somos viejos. Pero a mí el que me interesa es Bragado, que es joven. Joven de espíritu. Porque le has visto tu foto y es que es un chaval. Que le ves con 51 años y está mejor que tú, Fouto.
No, pero mucho mejor que yo y que tú también, Lama, ¿eh?
Bueno, no,
y
que yo estoy fuera de carrera, Fouto.
Yo tampoco he visto los juegos, de Barcelona 92, no había nacido.
Claro.
Pues no sabes lo que te perdiste.
Y dar datos.
No, pero los he visto en diferido, cositas. Claro, pero porque me he informado luego.
Y yo eso no vale, hay que estar... Por ejemplo, nosotros que hablamos de la Edad Media, hablamos porque estábamos. Cristóbal Colón, estábamos. Claro, es que la luna, cuando la pisó allí, Astron, Colin Alden, nosotros estábamos allí.
Había un micro de la COPE al lado de la
micro
Apolo 11.
Azul.
Y yo os digo una cosa, yo voy a intentar convencer a Bragado,
hombre,
que esté en París.
Hombre,
tenemos que convencerle para que venga a París.
Y además, Fouto, Pizarro. ¿Te acuerdas cuando Pizarro? Tú estabas allí con él, saliste de Trujillo. Te fuiste Hernán Cortés, te fuiste
sí,
a México
Roberto,
con
estábamos
él.
Roberto, estábamos Roberto Gómez y yo,
bueno,
sí.
No, Roberto Gómez iba antes, él ya iba por delante de Hernán Cortés, llegó a México y esperó a Hernán Cortés para entrevistarle, entrevistón, cuando justo llegaba Hernán Cortés.
Oye, que va muy bien Marc Tur, ¿eh? Que va muy bien Marc Tur, que está dando la cara, que parece que le está comiendo la tostada a Danfi y a Caguano.
Muy bien.
Es que no, ayer eché el gafe, me fui a la cama pensando que había echado el gafe y hoy no quiero echar el gafe.
¿Me están dando otro detalle?
Sí, yo estuve en la zona mixta con Pelayo después de la batalla de Covadonga.
¡Hombre!
Representando al equipo asturiano porque del equipo contrario no quedó nadie.
¿Cómo realmente Pelayo? ¿Cómo era Pelayo?
Pelayo era un don, era Pelayo un don.
Tenía un don especial, ¿no?
Tenía un don especial Pelayo. Y me dan otro detalle que se os ha escapado, Aguilar, que muchos datos.
A ver.
Colón. ¿Sí? Fue asesorado por Mónica Zom para las velas, para que las tres carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña, o la Niña y la Pinta, o vaya pinta que tiene la Niña Santa María. O sea, era Mónica Zom la que le diseñó las velas.
Se equivocó de sitio, ¿eh? Luego,
el
Colón.
Spinnaker.
Bueno, pero es lo mismo.
Ella viene de Seúl también.
Pero llegó a Santo Domingo. ¿Eh? ¿Y sabes quién cantó Tierra que no lo sabes, Aguilar?
A ver, dime.
Rodrigo de Triana. ¿Qué? Muchos datos, pero cuando te pregunto si que consulten la...
No, me los estoy apuntando.
Tierra,
me los
tierra,
estoy apuntando.
Tierra, tierra, sí. Tierra para el equipo español.
Correcto, se fue Rodrigo de Triana. Se fue el señor que estaba en lo más alto del mástil y avistó tierra. Hay que estudiar historia sin leer tanto la Wikipedia.
Y Luis Malvar entrevistó al Cid en una plaza de toros, ¿se entiende?
Correcto, correcto. Bueno, sitúame la carrera, Gil.
13.06 de prueba con Tomala, el polaco, muy por delante y con ese grupeto perseguidor, con Marc Tur dando la cara, con Marc Tur llevando y compartiendo el comando de las operaciones para ahora mismo marcar una diferencia de 2.50 con Partan en el finlandés, con Hilbert el alemán, con Caguano también el japonés, 2.50 de diferencia entre Tomala y ese grupo donde Tur ahora mismo está peleando la plata.
Fíjate, 10 kilómetros quedan. Hoy, Suáncar, te pido que Vittorio no te ponga otro restaurante al teléfono, porque vamos a vivir lo que va a hacer Turf. Turf, lo de Chocho no da igual. Turf, que es nuestro hombre, Fouto, estamos ya en, no voy a decir la recta final de la competición, pero ahora llega la hora de la verdad, ¿eh, Fouto?
Sí, bueno, estamos con Luis Corchete, si me dejas un segundo, Lama. Luis, ¿cómo estás? A ver, ¿qué ha tenido que abandonar?
Bueno, pues la verdad es que no he tenido muy buenas sensaciones desde que he comenzado la prueba. A medida que ha ido avanzando el kilometraje, pues sí que me he encontrado un pelín mejor, pero conforme pasaba el tiempo, pues no iba. Iba con las pulsaciones muy, 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 muy altas y la verdad es que no hay excusa. Pido perdón porque en el diccionario nuestro no está nunca el retirarse. Es la segunda vez que me he retirado en toda mi vida en un 50 y maldita sea que he tenido que ser en unos Juegos Olímpicos, pero bueno.
Oye, este calor, esta humedad es insoportable, ¿eh?
Sí, es un infierno, es muy duro. Piensa que aunque hayamos salido a las 5:30 de la mañana, el alto volumen de humedad que hace, creo que ha sido un 90%, pues hace muy dura la prueba, son 4 horas de carrera y la verdad es que es un bochornazo y bueno, así es este deporte.
Quedan dos compañeros ahí, está Mar, ¿cómo ves a Mar? ¿Podemos rascar medalla o no?
Hombre, yo lo veo muy bien, el tema de las medallas hay que esperar un poco a la parte final, que es cuando se decide. Mar lleva una tremenda temporada y la verdad es que yo lo veo bastante bien y bueno, hay que decirle Chuso, Dios, ¿eh? 8 Juegos Olímpicos.
Un ejemplo.
Sí, claro. Lo de Chuso es increíble, lo que ha hecho este hombre es un espejo para todos los marchadores donde mirarse, ¿no? Ahí lo tiene luchando entre la humedad, entre infierno y ahí está el tío. Vamos a ver si podemos rascar algo.
Venga, Luis, mucha suerte.
Muchas gracias.
Qué grande Fouto, un tío que está compitiendo y que pide perdón. Es que yo flipo, nos pide perdón, Fouto, porque se ha retirado. Pero ¿cómo que perdón? Al revés.
Sí,
gracias por venir y gracias por competir.
Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que ellos, o sea, nosotros son gente muy competitiva, Manolo. Entonces, ellos entienden que cuando tú te retiras, que como que bajas los brazos, ¿no? Sí. Y evidentemente, claro, al final, eso no. Sí, un poquito más para allá. Es que estoy llevándolo a la zona mixta para que le atienda también a Televisión Española. Aquí hago yo de todo, ¿eh?
Normal, foto.
Sí, paso, sí. Aquí dirigiendo, me van a pagar los dobles.
Me van a pagar dobles. Esta televisión loca por buscar un buen inalámbrico hoy este día.
Sí, no, es que me ha dicho la niña de Televisión Española que me lo llevara para allá. Claro, pues y para allá lo estoy llevando, porque la yo lo he entrevistado en un sitio donde no puedo.
Claro. Oye, dile a Corchete, ya que lo tienes por ahí, cuando termine con la niña de Televisión Española, que tendrá nombre la niña, cuando termine, a ver si te va ayudando a analizar un poquito la prueba.
Porque, vale, sí, pues, sí, sí. No,
claro, ya que estás con él, le dices a la niña.
Está allí al fondo, donde el micro de Televisión Española.
Al fondo, muy bien, foto.
Venga, a ti.
Dime cómo bueno, va pues eso, nada. Gil.
Pues con Tomala en primera posición, Gilbert, ahora el alemán, llevando el comando de ese grupo perseguidor, con Tour, con el finlandés Partanen, con Kawano, el japonés. Mira, había una prueba de marcha en mi pueblo, Santa Eulalia, y mi profesor me invitó a participar. Me fue muy bien. Lo combiné con otras pruebas, pero al final gané mi primera medalla en un campeonato de España y decidí focalizar solamente en las pruebas de marcha.
¿Pero quién, tú?
Marc Tur.
Ah, me creo que eras tú. Como dices, nací en mi pueblo y tal. O sea, me apunté y digo, esto es Gil que me está sorprendiendo.
No,
es Marc Tur, ¿no?
Marc Tur. Yo estuve federado en otra cosa. Es igual.
Bueno, es lo mismo. Oye, Gil. ¿Está? ¿A cuánto estamos?
Estamos a menos de 5 para llegar a meta.
¡Oh!
No, es que no quiero gafarlo. Es que
cállate. No, ¡foto! ¿Ahí hay cosquilleo y mariposas o hay tranquilidad?
Hay tranquilidad, Manolo. Hay tranquilidad, confianza, pero sobre todo tranquilidad, porque todavía queda mucho. Es que todavía queda mucho. Es que si quedara poquito, pues te diría, oye, mira, pero es que no, queda poco, así que vamos a hacerle caso a lo que también nos ha dicho Luis. Y todavía queda un poco, así que hay que darle más tiempo a Martur, que también te digo que pase lo que pase, el chaval es que está haciendo una prueba espectacular. Y ahí va, junto al resto de marchistas.
El hombre que viene de ser campeón de Europa y el hombre que está ahí en ese grupo perseguidor, evidentemente se nos ha ido el caballito, eso parece, de la medalla de oro, que va a ser, si no hay ningún contratiempo para David Tomala, el polaco, pero vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar Martur y sobre todo la pregunta ya, apurando los últimos kilómetros de esta prueba, ¿cuál de ellos lleva algo más dentro para pegar un tironcito, para dinamitar ese grupo perseguidor y para intentar romper en solitario la lucha por esa medalla de plata donde ahora mismo 4 o 5 marchadores se van a jugar? ¿Quién secunda en el podium al polaco David Tomala? Nuevo paso por la zona de refrescos. Es hora de coger la botella, es hora de hidratarse por todas las partes del cuerpo. Hemos llegado a ver alguna imagen curiosa de algún marchador aplicándose agua de la cintura para abajo. Vamos a dejarlo ahí en la partida de nacimiento.
Que no veas qué gustito da, ¿eh? Eso, Gil.
Lo dices,
como dices el chorro del váter, ¿o no, foto?
No, mucho mejor esto.
¿Lo vale, dices vale. por experiencia sí, sí. o lo dices por...?
No, hombre, claro, yo todo lo que digo es por experiencia.
Oye,
kilómetro 42, pasa Tomala por el kilómetro 42. Ahora vamos a ver, porque a unos dos y pico, tiene que pasar ese grupo perseguidor.
Bueno, cuidado, ¿eh? 8 kilómetros por delante. Martur está ahí metido en el grupo cabecero. Veremos si la experiencia, a ver cómo la maneja, porque me imagino que ahora...
Y el físico,
claro. Ahora llega el momento de la verdad, pero le he escuchado foto a Corchete que te decía, es un tío muy listo, es un chaval que maneja tácticamente muy bien las pruebas y que llega muy, muy preparado, ¿eh?
Y sobre todo que está muy bien de cabeza el chaval, ¿eh? El chaval sabe perfectamente manejar los tiempos. Otra cosa es que le dé o no, porque ayer ya vimos a Álvaro que dio todo y al final no pudo ser. Pero el chaval, muy bien de cabeza y va a saber administrar perfectamente los últimos kilómetros de la prueba, ¿eh? De estos 50 kilómetros en marcha, que te digo, Manolo, que ahora mismo aprieta mucho más el calor que ayer por la tarde. Es cierto que hemos empezado con buena temperatura, pero ahora mismo, hasta la de la tarde, 31, 32 grados de temperatura, con sensación de muchísimo más calor por la tremenda humedad que hace ahora mismo.
Es que hay que explicarle a la gente, aquí el sol sale a las 4:30.
Claro, claro.
Y empieza a calentar mucho más pronto de lo que el sol calienta. O sea, para ellos, aunque sean las 9:45 de la mañana, es una hora muy similar.
Ahora son las 12.
Las 12 o 11:30 del mediodía de una
aquí
mañana de verano.
El momento
en
duro es a partir de las 10:30, 11 de la mañana, que es como las 4 de la tarde en España, el calorazo que pega. Bueno, vamos a volver, Swankar, a vivir los últimos momentos. Pero apúntate, Martur, ahí está el chaval. El chaval, madre mía, que tengo que tragar, que me voy. ahí está el chaval peleando, quiere medalla, a ver si lo consigue.
Pues vamos enseguida otra vez a Tokio, porque hablando de medallas, tenemos que saludar precisamente al presidente de la Federación Castellano-Manchega de Karate y Disciplinas Asociadas, porque fue el primer entrenador en Talavera de nuestra flamante medalla de oro, Sandra Sánchez. Javier, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Dónde estás exactamente?
Pues mira, me habéis pillado en Galicia, estoy unos días de vacaciones y aquí estoy descansando un poco y, bueno, descansando. Pasando el día de todas las eliminatorias y el día tan bonito que hemos tenido con Sandra.
¿En qué parte de Galicia? Por si Dobarro escucha.
Pues, muy cerquita de Santiago. Estamos en una casa rural preciosa a 10 kilómetros de Santiago, una cosa así.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo se le ocurrió ponerse a dar clases de karate a Sandra en Talavera de la Reina? ¿Cómo pasó todo?
Bueno, pues es muy largo. Yo llevo 50 años haciendo karate. Yo vivía en Madrid. Mi mujer era de Talavera. Nos casamos, fui para Talavera, puse una escuela de karate. Y bueno, pues Sandra había empezado ya con otro compañero mío que daba karate en Talavera. Pero bueno, luego se vino conmigo a mi gimnasio y desde entonces, pues puede estar conmigo durante 30 años, una cosa así, casi más de los que tiene.
Y desde el principio se veía una mujer con opciones, porque ayer le oí decir a Ángel García que hubo gente que pensaba que ella no iba a llegar tan lejos como ha llegado.
Bueno, pues Sandra ha sido una competidora nata desde que era niña, desde muy pequeñita. Con 4 o 5 años ya empezó a competir y ya empezó a despuntar y como son todos los campeones, o sea, se la veía, claro que se la veía. Lo que pasa que, bueno, ya sabes que en los deportes individuales no es muy fácil el llegar a edades que puedan competir a nivel internacional y que puedan estar en la selección nacional, pues cuesta porque tienes que estar durante muchos años, mucho tiempo y luego pues desbancar a la gente que está por delante de ti. Y eso, Sandra, fue uno de los problemas que ha tenido durante su carrera deportiva, que le ha costado tiempo desbancar a las competidoras que habían muy buenas también a nivel nacional, porque el karate a nivel nacional, sobre todo en la modalidad de katas, es un nivel increíble y le costó tiempo, pero bueno, ella ha sido siempre muy constante y ha llegado a
campeona olímpica,
campeona del mundo y campeona olímpica.
Que conste que estamos hablando con Javier Pineño, que es cinturón negro octavo dan y además técnico deportivo nivel 3 de karate y además juez del Tribunal Nacional de Grado. O sea que estamos hablando con alguien que de esto sabe. Cuando vio el concurso decía, ¿esto puede ser oro o hay que discutirlo con la japonesa?
Lo teníamos muy claro. Yo ya estuve presente en la última derrota que tuvo Sandra, que fue en el 2019, precisamente fue en Tokio en una Premier League. Un campeonato internacional verdadero ya para la competición de las Olimpiadas y precisamente en Tokio perdió Sandra. Luego a partir de ahí todo ha sido oro hasta hoy, que también ha seguido siendo oro, pero ahí fue además una de las pocas veces que en una competición hay un empate en puntos y eso pasó en Tokio y luego en el desempate ganó la japonesa y a partir de ahí Sandra ha seguido ganando. Como tú sabes, lleva toda su carrera deportiva consiguiendo medallas, no se bajó nunca de un podio.
Por eso,
y a partir de ahí fue todo oro.
Sí, por eso han dicho que es posiblemente la mejor karateca del mundo. Dos cositas ya para terminar, sí, que nos volvemos sí. A Tokio, que tenemos a un español, como ayer, su ex pupila, que con opciones serias de medalla. Primero, ¿han tenido algún contacto en estos días o no ha sido posible?
Con Sandra, sí. Estamos en contacto constantemente desde que se fue a Tokio. Yo iba hasta tenía billete para ir a Tokio, pero como estaban las cosas, ya sabes, como estaban en Tokio, muy difícil de entrar. Yeah. Y estaba muy restrictivo y no pude ir, pero vamos, todos los días me está en contacto antes de la competición, antes de la final, y después con su entrenador, porque somos muy amigos, no están en contacto y bueno, imagínate cómo están. Están
pues sin duda, pues, eufóricos, ya los hemos felices. Escuchado. Y la última, ¿tiene usted sí. un restaurante japonés en Talavera sí. llamado Sushido? ¿Es sí, cierto sí, que, sí. que le enseñó también a hacer sushi?
Sí, sí, sí. Sandra es una... le encanta todo y hace ya muchos años...
Pues qué casualidad, Japón y un restaurante japonés.
Pues sí, porque tenemos mucha relación con la comunidad japonesa que hay en Madrid y en toda España por el karate. Nos gusta mucho su cultura y una de las cosas bonitas que tiene la cultura japonesa es su comida. Y empezamos ahí y Sandra pues también empezó y sabe trabajar muy bien en el sushi.
Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos atendido en directo, porque son ya las 2:10 de la madrugada y esperar a estas horas también es muy importante para nosotros. Muchas gracias.
Un placer. Vamos a la noticia.
Pues la noticia está en Tokio, precisamente. Y en Tokio estamos con Manolo Lama y todo el equipo.
Bueno, pues, ojito, Gil. Sitúame cómo va la carrera.
Hemos dejado atrás el kilómetro 42. Buscamos el kilómetro 43. Encabeza permanentemente David Tomala, el polaco, con 3 minutos ya de diferencia sobre un grupo ahora mismo de 5 marchadores, con Hilbert, con Dunphy, con Vieira el portugués, con Caguano, que se ha quedado atrás, ha tenido ahí una especie de corte de electrolitos, pero ha vuelto a incorporarse al grupo de perseguidores, donde está ahora mismo este doctor Ibicenco, Marc Tur, con serias opciones de medalla. Y no digo más, sigue
bueno,
tocando madera.
No diga más, toca madera. Fouto, tú no toques madera, tú relátame lo que estás viendo, porque ahora mismo van a girar. Ahora mismo va a llegar el momento de la verdad. ¿Cómo está ese box del equipo español?
Bueno, pues en la zona de avituallamiento, ahí vemos a gente del equipo español animando a Mar, diciéndole que ya queda poco, pero sin lanzar las campanas al vuelo, como decíamos antes. Así que tremendo lo que está haciendo este chaval aquí, sobre el asfalto del centro de Sapporo. Así que nada, máxima expectación, Manolo, de la delegación española con este Ibicenco que nos podría dar en la mañana de hoy aquí en Japón, noche, madrugada allá en España, una alegría.
Bueno, pues esperemos que esa alegría caiga. Kilómetro 44, 6 para meta. Ojo que Tomala parece que tiene el oro, pero ojo que estamos peleando con un chaval de Baleares, con un chaval sorprendentemente foto que se ha metido en el grupo de los megacrack de la marcha.
Sí, señor. Bueno, es campeón de Europa, ya lo sabemos. Había esperanzas antes de empezar la prueba. Ojo que este chaval, que va a estar ahí. Evidentemente, a lo mejor no para pensar en medalla. Muchísimo menos favoritos, por ejemplo, que lo que teníamos ayer en los 20 kilómetros. Pero desde luego el chaval está haciendo una prueba absolutamente espectacular. Ahí está, en ese grupo. Y vamos a ver si dosifica, vamos a ver cómo lleva estos últimos kilómetros, porque todavía queda lo más importante.
Tremendo la marcha, además una marcha muy académica, ¿no, Gil?
Vamos a ver, es que esto no es lo de ayer,
claro,
esto
claro.
es marcha.
Esto, lo de ayer era volar.
Lo de ayer es pistoletazo de salida y salir pues a calzón quitado. Ese es lo que se ha convertido la prueba de los 20, tanto chicos. Luego por la tarde lo veremos con lo de las chicas, quizá no de una manera tan descarada como lo vimos en hombres, pero la prueba de 20 ya
yo ayer me cabreé mucho porque es que yo veía tíos, con todo mi respeto, recuerda, Gil, las dos normas fundamentales en marcha, ¿cuáles son?
Permanentemente un pie en contacto con el suelo y en el apoyo, en el paso, la pierna tiene que pasar en la vertical del cuerpo completamente recta.
O sea, por eso cuando ustedes les ven es como si pegaran un tirón hacia atrás, como si no pudieras doblar la rodilla, ¿no?
Prueben a hacerlo.
Lo difícil que es.
Y verán lo que les pasa a ustedes en las caderas.
Sí, sí, lo difícil que es, cómo te tira, se queda el hermano de Juanma Castaño, ¿no?
Sí, se ha descolgado un poco Chocho, ¿eh?
Sí.
Bueno, de hecho lo ha doblado Tomala, exactamente igual que metros atrás el polaco líder de la prueba había doblado a nuestro Chuso García Bragado.
Estamos bueno, viendo pues, una imagen a Chocho, precisamente.
Sí, bueno, buen hombre, buena persona, cómo nos atendió, con qué calidad. Quiero que me vuelvas a resituar porque recuerden, un chaval que nadie tenía metido en los pronósticos está ahora mismo en el grupo cabecero. ¿Cuántos son? Quita Tomala. ¿Cuántos van en el grupo cabecero, Gil?
5 marchadores. Hilbert, alemán, Vieira, portugués, Dunphy, canadiense, Caguano, japonés y Marc Tur.
Bueno, de esos 5, en experiencia, posiblemente sea...
Dunphy,
¿no?
Sí.
Y el más joven, sí. O sea, en cuanto a experiencia, el que menos, el nuestro, ¿no?
El nuestro.
pero a lo mejor es el que tiene más fuerza, que tampoco se sabe en esto.
La marcha, es, ¿no?, la gran incógnita ahora mismo. ¿Cuál de los cinco lleva algo guardado dentro y cuál de los cinco va a ser el que se vaya a atrever a, en un momento dado, querer soltar a los otros cuatro y con ambición irse a buscar en solitario la medalla de plata? Van a pasar ahora, precisamente por el punto del kilómetro 44, 3-11 de diferencia. Lo de Tomás no estamos hablando de él, pero es que a cada paso, a cada kilómetro, va ensanchando la diferencia con sus cinco perseguidores. Es lo contrario que el chino.
Sí, porque Fouto, lo del polaco es un escándalo, pero sí. A mí lo que me interesa es lo del español. Ahora mismo tercero a 3-11. ¿Cómo lo has visto? Porque ha pasado ahora mismo delante de ti.
Bueno, pues ya muy confiado, ¿eh? Yo creo que muy confiado en sus posibilidades, en que puede dar una sorpresa. Gilbert, el alemán, también lleva ahí prácticamente durante toda la carrera. Y no me fío del japonés. Yo creo que Caguano también tendrá algo guardado, porque también era uno de los favoritos. Pero bueno, aquí en la delegación española, Manolo, decían que ayer el oro en los 20 kilómetros marcha lo ganó un italiano, se coló ahí, no estaban las quinielas. Oye, siempre se cuela alguno que no está en las quinielas y siempre falla algún favorito.
Bueno, esperemos que hoy...
Lo que pasa es que los italianos son especialistas en colarse en esas quinielas.
Sí, se cuelan siempre, no sé qué tienen.
Por cierto, que me dijo Gil, Diego, ayer, que el italiano tiene familia japonesa, o sea, y que se ha preparado aquí, y bueno, y que ya estaba
además
un poco acostumbrado a todo lo
aquí. Es cierto, porque además tiene todos los rasgos. Mide 1,92, moreno, los ojos más abiertos que tú y yo, pero es
sí,
verdad,
sí, sí.
Yo también lo leí, Fouto, también lo leí. Que
no, tiene... a mí me lo dijo, yo no lo sabía, a mí me lo dijo Diego.
Creo que se ha casado con una japonesa y es por la mujer por la que tiene esa familia y por la que se ha venido aquí a preparar. Nos quedan 4 minutos para llegar al informativo, momento de situar y de ir ya directamente a por los últimos kilómetros, Gil.
Buscando el kilómetro 45, David Tomala, el polaco, con 3 minutos de ventaja sobre Gilbert, Vieira, Danfi, Caguano... Y nuestra esperanza, nuestro caballito, mira, pues sabemos saltar, sabemos tirar, sabemos correr, pero nunca, nunca, nunca en el atletismo español nos ha abandonado la marcha. Vamos a ver si hoy es el día, vamos a ver si hoy es la jornada donde la marcha nos vuelve a dar otra alegría al deporte español en estos Juegos de Tokio.
Ah, bueno, pues Suancar, dame un relevo, 3 minutitos... Y nos ponemos ya a narrar esta final de los 50 kilómetros marcha.
Por supuesto, porque ahí es donde está la noticia y ahí es donde vamos a ir inmediatamente. Repasemos las noticias de las 2 de la madrugada. Los oyentes nos siguen enviando mensajes. Ahora mismo seguimos por encima de los 40.000 oyentes que nos siguen en streaming. Si hacemos un cálculo, multipliquen por 10 aproximadamente y esa es la audiencia en este momento.
Y por eso nos llegan tantos mensajes al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, el 637-230010, donde también nos pueden enviar sus notas de audio y mensajes también a nuestro Twitter, @TJCope. Dice uno, felicidades Alberto Ginés por esa medalla de oro en escalada deportiva. A ver si así se hace más visible y se dan cuenta desde los ayuntamientos de España que somos líderes mundiales en este sector, que no paran de desequipar vías de escalada por todo el país. Buenas noches, soy Rubén de Tenerife, os escucho cada noche sin dormir. Hoy ha sido un grandísimo día para la delegación española, ayer se refiere, y hoy vamos a conseguir alguna medalla más, seguro. Lo de Bragado es increíble y digno de todos los homenajes, pero abro debate. ¿No le quita Bragado la plaza a alguien más joven que a lo mejor podría tener más opciones de ser diploma o de conseguir medalla? No sé qué pensáis vosotros.
Pues yo lo que pienso es que Bragado tiene que estar. ¿Qué quieres que te diga?
Y tenemos un audio de un oyente.
Suancar, oye, haz el favor de decir a los enviados especiales que tenéis en Tokio que no digan grupo cabecero, hombre. Que no den esa patada al diccionario español. Que siempre se ha dicho o grupo de cabeza o cabeza de grupo. Dejémonos ya de grupo cabecero y estas modas absurdas del siglo XXI, por favor. Que tenemos un castellano precioso y lo estamos destrozando día a día.
Bueno, ahora le contestará ahí Manolo Lama y compañía. Y yo, ¿qué quiere que le diga? Recuérdanos el teléfono donde tienen que enviar mensajes.
637-230010.
Enseguida información y enseguida ese final de la prueba de 50 kilómetros marcha que nos puede traer otra medalla.